try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, and nothing's gonna ever keep you down.
Y arranca otra semana más de playoff, otra semana más de NFL, cómo no, otra semana más de NFL 100x35, esta vez el combo más pequeño, la unidad sencilla. Me acompañan Héctor, la realidad Torres. Héctor, ¿cómo está todo? ¿Cómo están esos 49ers?
Están en el cielo ahora mismo, después de esa gran victoria que tuvieron el sábado por la noche, fue, ¿verdad? El Axel.
Y hablando de Axel, el cuñado del pueblo, el presidente del Packer Nation puertorriqueño, el papá
fundador.
El papá de Aaron Rodgers, el padre putativo de Brett Favre y el abuelo de Jordan Love. Dímelo, Axel.
Saludos, muchachos, saludos a mi compadre Héctor. A ti, Dani. Nada, fue una buena victoria bien merecida de parte de los 49ers, ¿verdad? Y creo que habíamos hablado, Dani, que no iba a ser fácil. We're gonna make them sweat till they bleed, como decía CNC Music Factory. Pero vamos allá.
Sí, ya hablaremos ya mismo el juego, pero arrancando primero con dos o tres noticias que hubo esta semana, ¿verdad? Comenzamos con el coaching carrusel, que ha sido una sección que hemos casi establecido en este momento en el juego. Una sección que casi hemos establecido en estos momentos en el podcast. Varios equipos todavía continúan sin seleccionar su head coach, entre ellos los Commanders. O por lo menos los más importantes, ¿verdad? Los Seahawks, Commanders y los Raiders. Por otro lado, Bill Belichick y Vrabel todavía están sin equipo. Mientras que hoy se anuncia finalmente que Atlanta seleccionó su coach para la próxima temporada. Era el defensive coordinator de los Rams. De la misma manera, Carolina seleccionó su coach. Pero de todo esto que ha pasado en estos días, me parece que la firma más importante y la que más impacto va a tener en la liga, particularmente en el AFC, es la firma de los LA Chargers de John Harbaugh. Así que, muchachos, ¿qué tienen que decir sobre eso?
Pues yo creo que por primera vez en su carrera como head coach, Jim Harbaugh va a tener el quarterback, que, ¿verdad? Puede ser un quarterback elito, superestrella, tremendo brazo. Hay que ver. Obviamente los equipos de Harbaugh históricamente se caracterizan por el power running game. Va a ser interesante ver la evolución de... ¿Qué se llama el quarterback de los Chargers? De Herbert. De ver a Herbert con una filosofía ofensiva donde primero es la corrida y después el pase. Porque en toda... Mira lo que hizo Michigan, Harbaugh en Michigan. Era corrida todo el tiempo. En la corrida seteaba el pase. Así que va a ser bien interesante ver si sigue con esa filosofía o si Herbert lo obliga entonces a cambiar su filosofía ofensiva a un passing game. No sabemos. Eso es lo que ahora mismo pues va a ser interesante ver en este equipo de los Chargers.
Fíjate, yo voy a comentar algo bien rápido, lo que tú acabas de decir. Yo no sé si necesariamente lo que pasó en Michigan era una preferencia de Harbaugh o era una necesidad. Y la razón por la que te digo esto es porque los reportes que he estado viendo de cara al draft, JJ McCarthy no ha caído en los equipos de NFL como todo el mundo esperaba. O sea, él tuvo muy buen juego contra Alabama, como que no impresionó. Todavía se habla de que pueda ser un pick de primera ronda, pero tiene cuatro quarterbacks encima de él.
Ahí donde yo tengo dudas. Yo lo veo más como un second rounder, un early second rounder, como un Will Levis en los Titans.
Que los mock drafts hasta ahora lo tienen en el número 13, seleccionándolo los Raiders. Pero vamos a ver. Axel.
Espérate, antes que vaya Axel, quiero hacer una corrección. Me acordé que los Raiders están con head coach, se van a quedar con el head coach interino.
Ah, verdad es.
Cierto. Pierce, si no me equivoco.
Se va a quedar con Pierce.
Sí. Mira, chicos, de verdad, Hargrove a mí siempre me ha gustado. Yo siempre he tenido... Ese pequeño man crush con él, porque me encanta su estilo de cómo es el coach. Lo que ahora mismo quisiera saber es que estaba tratando de buscarlo antes que ustedes terminaran de hablar, de cómo va a ser él en lo que se llama el draft pick. ¿Tú sabes qué necesita los Chargers en este momento para suplementar para hacerlo un playoff contender team? Tienen quarterback, tienen un pass rush bastante decente. No sé si el contrato de Cleo Mack está vencido, pero buscarán ellos ellos quizás secundaria, buscarán ellos quizás pues, linebacker, es lo que pues, me interesaría saber qué pasaría entonces en el draft ahora en abril. Para mí es un buen pick, un escogiendo para un buen equipo Hargrove, de verdad.
Bueno, y de allí pasamos a los juegos de la semana pasada. El primer juego, los Texans visitaron a los Ravens y después de una primera mitad que terminó empate a 10, los Ravens literalmente le pasaron el rolo a los Texans. Pero mira, tenemos invitado hoy directamente desde la capital del centro de Puerto Rico, y no es Caguas, sino Calley.
Se escuchan los coquís de Calley.
De la tierra del coquí y el machete voto.
Mira, si pudieran verme, yo estoy como el invader dándome palmetazo en el pecho. Llegó el macaracachimba.
Nada más y nada menos, mi gente, que Luis Aponte con nosotros hoy, invitado, Luisito.
Llegué a casa. El hijo pródigo ha regresado. Mi gente, ¿qué está pasando? Muchachos, se les extraña siempre. A toda la audiencia, saludos. Hemos estado dejados un poquito pues por asunto de trabajo, pero aquí estamos. Vamos a hablar de NFL.
Pues mira, llegaste en un momento preciso. Estábamos empezando en el primer juego. Y repitiendo el score, los Ravens derrotaron 34-10 a los Texans, y después de una primera mitad donde estaban peleando de tú a tú, donde vimos a CJ Stroud como lo habíamos esperado, la segunda mitad, como dije ahorita, los Ravens le pasaron el rol. Lamar Jackson, 16 de 22 con 152 yardas, 2 touchdowns. CJ Stroud, 19 de 33 con 175. La cantidad de yardas por tierra de Baltimore, 229 yardas. Y los 2 touchdowns de Lamar Jackson, obviamente, fueron running. En términos de receiving, Zay Flowers, 41 yardas, no tuvo touchdowns. Y Baltimore parece ser el juggernaut que todo el mundo esperaba. Así que, muchachos, reacciones, comentarios del juego.
Bueno, parece ser, fue el Tale of Two Halves, hasta que obviamente Baltimore se levantó como el elegido para salvarnos de Taylor Swift en el Super Bowl. Este equipo de los Texans tiene el futuro con CJ Stroud, pero va a estar interesante porque su offensive coordinator está siendo entrevistado para varias posiciones de head coach que hay disponibles, pero todavía entiendo que le faltan un poquito de armas. Eso es un equipo bien novato y esto le ha servido de experiencia, pero los veo con un futuro bastante brillante.
Axel. No, de verdad, chicos, yo esperaba algo diferente. Sinceramente, que la estamina de los Texans, yo esperaba que este muchachito hubiese sido dotado algo mejor. Era un equipo de los Ravens que no lo habíamos visto hacía tiempo, pero de verdad, pensaba que iba a ser mejor, pero de verdad dominaron esta gente. Yo creo que ofensivamente los Texans no hicieron absolutamente un divino, un carajo. So, veremos ahora mismito en la próxima ronda, que eso hablaremos ahora.
Héctor. Mira, mi impresión de este juego básicamente en un principio fue positivo, ¿sabes? La mitad se acabó empate 10-10. Ahora, siempre me preocupo de que no pudieran correr la bola. De cuando le digo no pudieran correr la bola, los Texans. Veía un CJ Stroud incómodo tratando de hacer demasiado. Y ese no es el juego de ellos, ¿sabes? Lo que vimos en la próxima mitad fue Baltimore explotar ofensivamente y a Houston prácticamente le neutralizaron porque no podían correr la bola. ¿Sabes? Tú tenías un secundario con 22 yardas. Eso te da a entender que pues, si Stroud le pasó lo que pasó, pero con todo y eso, se vio para un rookie, se vio súper bien, mano, porque estaba en poise, frustrado, pero no hizo turnover, ¿sabes? No se desboronó como hemos visto otros rookies en la liga. Y sí, a ver, es un equipo con futuro.
Mira, yo lo que te voy a comentar de esto, y lo mencioné en algún momento durante la liga, todos los que nos escuchan, sabido que yo he sido un crítico de Lamar Jackson por mucho tiempo, particularmente por lo que yo consideraba en términos de su fútbol IQ. Yo creo que Lamar Jackson esta temporada dio un salto cuántico en términos de ser más allá que un atleta. El asunto, posiblemente el asunto del contrato, posiblemente todo eso, esas controversias que hubo durante el off-season le dieron la madurez que le hacía falta. Yo no creo necesariamente que Lamar Jackson esté por encima, en el AFC por lo menos hablando, yo no creo que esté por encima de Patrick Mahomes, tampoco creo que esté por encima de Josh Allen, ni tampoco creo que esté por encima de Joe Burrow. Yo creo que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y pues todo depende cómo van a manejar su equipo on any single day. Pero sí creo que el Lamar Jackson que estamos viendo en esta temporada, el Lamar Jackson que vimos particularmente en la segunda mitad, donde se convirtió en el Lamar Jackson que puede anotar como le da la gana, que puede hacer lo que le da la gana en el campo y que está dominando el juego como él quiere, es posible un Lamar Jackson, es posiblemente el Lamar Jackson que vamos a ver en el Super Bowl y se convierte en el salvador de todos nosotros. De allí pasamos al juego que para este panel posiblemente es el más interesante, los Niners, pendiendo de un hilo, le ganaron 24-21 a los Green Bay Packers. Luis, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un interplíder.
Sí, suéltalo. Una
alternativa.
Suéltalo a ellos.
O soltamos a los dos perros para que se coman.
Suéltalo, suéltalo. Esto.
Vamos a soltar a los dos perros para que se coman. Suéltalo.
Sí, extraño esto, vamos. Esto es como las peleas, gallo.
Vale, ven. Pues, piedra, papel y tijera. ¿Quién de los dos empieza?
Esto no es lucha libre, Luis. Dani, esto no es lucha libre.
No, esto es pico de espuela.
Ok, nada, mira, yo creo que el compadre y yo no habíamos hablado de en el chat y diciendo que fue pues un game management play, de verdad. Todo el mundo creía que iba a ser un blowout. Además de eso, tenemos que hablar que el tiempo estuvo malo desde el viernes. Por eso es que mucha gente se fueron con el under en vez del over en las apuestas en Las Vegas, porque el tiempo estaba bien malo. Claro, tengo que felicitar a mi equipo de Green Bay que dio la talla. ¿Sabes? La semana anterior había eliminado a la potencia de los Dallas Cowboys y nos fuimos al toma y dame. ¿Sabes? Nos fuimos al toma y dame. Héctor, no sé si difieres de mí, pero creo que fue uno de los mejores juegos que se ha visto en cuestión de 60 minutos.
Bueno, entre las dos franquicias, yo pondría el catch 2 de cuando Steve Young le tiró el bombazo a Owens, ¿verdad? Yo te diría que ese juego...
Eso fue 2002.
No, yo
no vivía en Puerto Rico, no, y estaba aquí de vacaciones.
Eso fue en el 98.
98, perdón.
Creo que ese juego pues fue un poquito pues más excitante, ya que los dos equipos estaban más nivelados versus este juego. Y este juego, la verdad que fue un juego donde si yo llego a saber que el clima iba a estar como estaba, no hubiese apostado, ¿verdad?, lo que dije en el podcast pasado. Especialmente de que íbamos a llegar a los 30 y de que íbamos a cubrir. Oye, no es un secreto que Brock Purdy en la lluvia está incómodo, pero ¿qué quarterback en condiciones como esas no estaría incómodo? Son
Tom Brady.
Como los quarterbacks que se pueden jugar en lluvia.
Tom Brady
es uno de ellos, claro, sí. Tom Brady te juega bien en lluvia, pero...
Dani, esto es nosotros dos, carajo. Luis, Dani, esto es nosotros dos.
Peyton Manning soqueaba en el frío por años. Yo nunca he visto a un quarterback que lo hayan, ¿verdad? Scrutinized, ¿cómo se dice eso en español?
Escrutinuto.
Como a Brock Purdy, que a ningún otro quarterback en la liga, más a Tivo, se lo mamaban más que se lo mamaban de lo que ha hecho en National League con Brock Purdy. Y Tivo claramente no podía jugar la posición de quarterback.
Bueno, pero Héctor, lo que sucede con eso es lo siguiente, sorry. O sea, si se va a meter en la cocina, que aguante la presión. Lo que está pasando con Brock Purdy es que desde que empezó la temporada, estaban diciendo que estaba candidato al MVP. Segundo, en estos playoffs en particular, con quien se ha enfrentado y con quien ha tenido que jugar, y particularmente ahora al final de la temporada, ¿quiénes quedan? Lamar Jackson, candidato al MVP. Patrick Mahomes, que es el eterno candidato al MVP. Tienes a... Entonces, y obviamente pues tienes a Perlis en esa conversación. Y en ese sentido, lo que ha hecho la prensa básicamente es, después de que hemos visto una temporada completa, después de que lo hemos visto en playoffs, Brock Purdy es mejor que estos quarterbacks. Esa es la pregunta. Y si es mejor que esos quarterbacks, pues tal vez MVP. Si no es mejor que esos quarterbacks, pues posiblemente no.
Bueno, ahora mismo, obviamente, es un tipo de segundo año y yo no te puedo decir que es mejor que Mahomes, ni que Josh Allen,
ni que Lamar Jackson, ni que Jordan Love
tampoco, porque esto es el primer año de Jordan
Love. Pero lo que no podemos descartar es lo eficiente que es Brock Purdy como quarterback. Eso ahora, no se puede descartar. Y ni Tom Brady en su segundo año tiró los números y fue tan eficiente como lo ha sido Brock Purdy.
Wow. Cosas que no cambian. Hay cosas que nunca cambian aquí.
Pero oye, mira, Luis, en este juego el arbitraje ayudó.
Tom Brady en su segundo año no era tan eficiente como lo es Brock Purdy ahora mismo.
Pero anyway, Dios mío.
Por lo que veo, ustedes son un chorro envidioso que no tienen un cuerpo como el que yo tengo ya.
Es una leche lo que tú tienes. Mira, pero
hablando de envidia, un cuerpo con un excelente training camp.
Pero mira, déjame mencionar algo del juego. Uh-huh. Y cerramos este juego con Apo. Uh-huh. Yo, desde mi punto de vista, va más allá de un asunto de... Y lo mencioné en el chat con los muchachos. Este juego terminó 24-21. O sea, esto es como si estuviéramos fileteando un diente. Pudo haber sido el field goal que se falló, pudo haber sido el interception, pudo haber sido un montón de cosas. Pero desde mi punto de vista, y algo que no se ha traído mucho, es que a excepción de Christian McCaffrey, o no a excepción, Christian McCaffrey es el único playmaker real que tiene este equipo. Este equipo depende en un 98% de Mike Shanahan. Y Mike Shanahan no tiene clutch. Mike Shanahan, cuando los huevos se ponen a peseta, se pone conservador. Y el score del juego refleja eso mismo. Y el problema de eso es que cuando tú tienes un coach así y tienes un QB que depende de las circunstancias, porque sí, Purdy ha sido bien eficiente, pero depende de las circunstancias todavía. Porque lo que hemos visto es que cuando las piezas no están todavía, mira que estoy siendo elegante contigo, no estoy diciendo que no sirve ni nada, estoy diciendo, espérate.
Se la tiró a Juan Jennings. A Conley, un tipo que prácticamente cogió dos receptions en toda la temporada.
Pero, por eso, pero que lo que te estoy diciendo es que al final de, sí, y vamos a ver bits and pieces de eso, pero todavía es un QB que depende mucho de lo que entra por el CAC. Y desde ese punto de vista, cuando tú estás así debajo de un coach como Shanahan, en juego cerrado, a lo mejor no vas a lucir muy bien. Porque, digo, a lo mejor eventualmente él desarrolla la independencia que necesita para hacerlo él en el campo como él quiere hacerlo. Pero todavía no lo tiene. Y este equipo depende en un 98% de su coach. Su playmaker es su coach y su coach es un cagao. Y eso para mí podría ser
lo que
tal vez defina el juego de este fin de semana. Y eso lo
hablamos. Yo tengo que decir algo, espérame. Dale, Luis. Y voy con el punto que te estabas hablando, Dani. La falta de playmakers, que mucha falta hace Divo Samuel en ese equipo. Queda demostrado que necesita ayuda, que mucha falta hace Divo Samuel. Ahora, tengo algo que preguntar, no de los Niners, sino a tengo que preguntarle al compañero. Axel, viendo ahora los performances de Jordan Love en playoffs, viendo los performances de Jordan Love durante esta temporada, ¿cómo tú lo ves de cara al futuro?
Yo lo veo súper bien. Si no fuera porque la semana número 8 o 9, que se nos fue Aaron Jones, que lo soltó, LeFleur lo soltó y fue un quarterback totalmente diferente. Antes de eso, él estaba promediando, que se había dicho aquí en este podcast, se había dicho de que él estaba promediando 3 yardas por pase. Significa que él estaba saliéndose del pocket y tirando para los lados. Para mí, ten cuidado con Love. El año que viene.
¿Tú le darías 50 millones de pesos ahora mismo?
No.
Yo no he visto.
El compañero se mete ayahuasca como Rogers.
No. Yo no creo que estamos ahora mismo para debatir cuánto merece cualquier atleta, ni quién merece otro atleta y esto lo otro, porque no somos las personas correctas para opinar en esto. El que quiera pagar, que lo pague. El que quiera pagar, ¿cómo se llama el de Minnesota? Cousins. le dieron 84 garantizado, esto, lo otro. No, nosotros no somos quien podemos hacerlo ahora mismo para opinar de quién va a coger más o quién garantizar este negocio.
Es que el año que viene tienes que pagar a Axel porque ya va a entrar en fixture option el año que viene.
Ok, ahora admito esto. ¿Qué se ha visto? Okay, ¿qué se ha visto? ¿Qué tú has visto que yo no he visto? ¿Qué
crecimiento? Ahora mismo sí, lo que se ha visto de los es un quarterback que ha ido en crecimiento, chévere.
Ok,
Pero es lo
mismo. ¿Tú has visto que le han ofrecido, chavo?
Es que le tienes que pagar como quiera porque ya va a entrar.
Ok, Héctor, no brinquemos el charco. Luis, Dani, no brinquemos el charco. Porque nadie ha dicho nada, ¿entiendes?
Ya estoy hablando, chavo.
Que estamos hablando de cap space, esto, lo otro. Que si sí, que si va a ser mi quarterback, claro que sí, lo va a ser.
Okay, eso es lo que quería saber.
Pero te voy a hacer una pregunta en la línea de lo que Aponte te acaba de preguntar. El ceiling de Exacto. Jordan Love, ¿Cousins sí. o Prescott?
¿Cómo es, perdón?
El ceiling de Jordan Love, ¿es Cousins o es Prescott?
Ninguno
de
los dos.
Ninguno de los dos. Ya lo da, ni lo mataste ahí.
Tú me perdonas, pero yo no lo veo por encima de ninguno de los dos.
Ninguno de los dos. Es un muchacho que se ha visto los números, porque hablemos del número, hablemos de lo que está en papel.
Okay, ¿cómo el muchacho? Pues tenía que experiencia. El tipo, oye, está su primera temporada, vamos a darle break.
Claro.
La única manera que tú aprendes es jugando. Y su primera temporada se ve impresionante. Para lo que pensábamos que iba a pasar a principio de la temporada, se acabó de una manera que digo, ya el tipo bastante bien.
No teníamos expectativas.
Claro, pero a principio de temporada todo el mundo veía, ¿sí? Prácticamente en el sótano. Pues o sea, claro. Gracias a Love y metió 4,000 y pico de yardas y tiró 3,000 y pico de touchdown. A ver,
y solamente
a su primer año. Entonces, ¿con qué wide receivers? ¿Con qué alma? A ver, lo único que tenía era Jones. Uh-huh. Ahora últimamente...
Pues, invitado a la temporada lesionado.
Los wide receivers jóvenes empezaron a producir y el Tyren empezó a producir.
Empezaron a producir cuando LeFleur cambió, ¿entiendes? LeFleur cambió lo que se llama go do it, ¿entiendes? Estamos perdiendo, let's go do it, ¿entiendes? Ah. Ahí viene un tal Health, ahí viene un tal Hit que ni yo los conocía. Y los chamacos ahora mismo, el Health terminó con 700 y pico de yardas. Un tipo que supuestamente lo estaban comparando con Hill, porque mide 5'11 y corrió un 4'5'6, ¿me entiendes? Pero nada, yo le tengo que aplaudir a mi equipo, que por lo menos nos fuimos al toma y dame. Vuelvo y te repito, al play calling, pues hubo unos momentos, Héctor, que yo no sé si tuviste, el fourth and inches, no tuvimos que debatir en eso. A lo mejor, mira, take the field goal y...
Yo estaba gritando, ya que trajiste el tema, yo estaba gritando al televisor que son unos brutos, porque es un juego cerrado, tú vas a los 3 puntos.
You take the 3 points, of course.
Exacto.
Mm-hmm. Siempre.
A menos que tú me digas que él no confía en el kicker, porque era un rookie, pues ya esos son otros 20 pesos.
Pero nada, Héctor Torres Martínez, te felicito, compay, te felicito. Juegazo.
Gracias,
y
gracias.
Yo tengo una pregunta.
Ahora, y soy tu hijo. Y ahora, gracias, ahora venimos ya mismo a la cáscara.
Y yo tengo una pregunta viendo de cara al otro juego a Héctor. Ya le pregunté al compay, le voy a preguntar a Héctor ahora. Aunque sé que Divo empezó a practicar con un equipo como los Lions que se ha visto completo esta temporada, ¿te preocupa a ti, Héctor, la sobredependencia de tu equipo en McCaffrey, viendo contra Detroit?
Es que hay más, honestamente, no, en el sentido de que sí me preocupa de que Detroit es el tercer mejor equipo ahora mismo defendiendo la corrida, ¿sabes? Y tienden a hacer un push bueno en la trinchera. Y eso me preocupa. Pero me gusta el matchup de Kittle con los linebackers de ellos. Me gusta el matchup de Ayuk sin lluvia, porque ya están diciendo que va a haber un buen clima. Así que
Ayuk y que conste, la secundaria de Detroit no es la mejor del mundo.
Uh-huh. Honestamente, no. Si hubiese sido un equipo con una secundaria como la de Green Bay, que estaba sólida, pues sí me hubiese preocupado. Pero es cuestión de los matches, tú sabes. Honestamente, que le podemos meter 30 puntos a Detroit.
Wow.
Es cuestión de los matches y de que Chan no se vuelva a cagar.
Y tú tienes razón, David. Oye,
es cuestión de los matches, de las estrellas, de los astros, de la posición de Marte en retrógrado y de Sass. Esto no cambia, yo extrañaba esto. Somebody.
Vale, hoy para que no se quede en la edición. Esto iba a decir que yo tenía razón.
En lo del cagazón de Shanahan, tienes razón porque yo vengo, estuve gritando, tú estás cochando cagado.
Mira, 31-23 los Lions sobre los Buccaneers. El quarterback más terrorista de la NFL, Baker Mayfield. El tipo no coge prisionero nunca y tú no puedes negociar con él. 349 yardas, 26-41. Por otro lado, en el equipo ganador, Jared Goff, 30-43 con 287 yardas. Yo creo que desde el punto de vista emocional, este posiblemente fue el juego más emocional del fin de semana. Detroit se ha convertido en los Lovable Losers de la NFL. Están haciendo un run bastante interesante a través de los playoffs. Y ahí mismo hablaremos de cómo será en San Francisco esta semana. Vuelvo y digo lo que mencioné la semana pasada. O sea, el juego de los Rams y el juego de Detroit se distinguió por ser un juego de mucha energía. O sea, ambos equipos tenían deseos de ganar. Los dos equipos fueron a jugar fútbol. Y yo creo que fue lo mismo que vimos en este juego. Si vemos el box score, por ejemplo, el juego se define en el cuarto quarter, donde en dos posesiones Detroit anota touchdown, mientras en dos posesiones los Buccaneers anotaron field goal. Ya siempre ha estado dicho, ¿verdad?, que tú nunca vas a ganar pateando field goal nada más. Pero en mi manera de verlo, yo creo que el equipo posiblemente con más momentum emocional que sigue vivo en estos playoffs son los Detroit Lions. Campbell ha sido un maestro en poder canalizar las energías de su equipo y llevarlos hasta donde están. Y pues yo creo que eso lo volvimos a ver de nuevo el pasado domingo, muchachos.
Estoy de acuerdo contigo, Dani, de verdad. Y lo que me gusta sobre todo es Hutchinson, mano. Hutchinson, creo que la línea de San Francisco tiene que tener cuidado con él. La presión que va a meter este macho va a ser fuerte. Un middle linebacker de ellos que no va a estar, by the way, Barnes, no va a estar. Entraremos en detalle cuál va a ser mi pick, pero creo que este también va a ser un juego cerradito. Luis.
No, si algo tú tienes que decir en esta liga, tú puedes decir muchas cosas. De el quarterback de Tampa Bay, se me acaba de ir el nombre de
Baker Mayfield.
Tú puedes decir muchas cosas de Baker Mayfield, pero falta de Cole Jones no es. Habiendo dicho eso, el pequeño problema que tiene el señor Baker Mayfield es que estamos viendo un run de Detroit como esos tipos de run casi... Estamos viendo uno de estos runs de Destiny, de estos que se dan cada par de temporadas de Cenicienta con toda la historia. Que es lo que estamos viendo en Detroit. Y esto... Yo no sé si son buenas o malas noticias para Héctor cuando lleguemos a tocar el juego de los Niners. Pero esta gente está jugando en Granada, esta gente está jugando como lo que son un equipo de destino. Héctor.
Este juego fue un juego interesante, hermano. Baker, si no llega a ser por esos dos interceptions, yo creo que hubiese ganado este juego. El turnover battle lo perdió. Pero como quiera, un juego donde se luchó. Tú veías a Baker tirando bombazos a cada rato. Mike Evans tuvo un tremendo juegazo. A ver, ya pues, se perdió prácticamente en el último quarter. A ver, pues, básicamente lo mismo que pasó con San Francisco y Green Bay. Honestamente, Tampa, yo no esperaba esto este año y tengo que darle crédito al trabajo que hicieron. Sobre Detroit, Jamal Gibbs es rápido con ganas, ¿sabes? Se vio impresionante en este juego. Hay 9 carries nada más para 74 yardas y prácticamente fue lo que le dio seguridad a Goff a no hacer turnover en este juego.
Pero ese ha sido el juego de Jamal Gibbs toda la temporada. Yo lo tuve en Fantasy. Y ese ha sido el juego de toda la temporada.
Pero vino a explotar los últimos 4 o 5 juegos de la temporada, porque yo lo tenía y los primeros 7 a 10 juegos de la temporada casi no hacía nada. Es más, siempre le daban la bola hasta que David Montgomery no se lesionó. Fue que no empezamos a ver a Gibbs como que coger... fue prácticamente lo mismo que pasó en Atlanta con Robinson. Bueno, en Atlanta fue un poquito peor.
Sí, eso es otra vez.
Aquí es por lo menos, cuando en los últimos como 4 o 5 juegos de la temporada, ahí entonces vimos más protagonismo de él. Pero en cuestión de Cari, a David Montgomery le dieron 10 y a Gibbs le dieron 9. O sea, que básicamente la distribución fue casi igual.
Bueno, y lo que posiblemente fue el juegazo del weekend. Sabemos que cuando estos dos equipos se enfrentan ya, el asunto de esto es si es una rivalidad o no, porque está 3-0, pero los Kansas City Swifties derrotaron 27-24 a los Buffalo Bills en un juego donde de verdad les tengo que decir que tengo a Josh Allen agarrado del alma y del corazón, porque no sé qué más le podemos pedir que haga. 26-39, un touchdown, 186 yardas, 72 yardas por tierra. Literalmente se enganchó encima el equipo, el estadio, la ciudad, el norte completo de Nueva York, y el resultado terminó siendo el mismo. Por otro lado, Patrick Mahomes, 17-23 con 215. Yo creo que el juego por tierra de Kansas City, que lo habíamos visto ya la semana anterior, volvió a aparecer este fin de semana prácticamente con eso y la rapidez que tienen y que demostraron en el juego con Miami. Fue que le pudieron sacar este juego a Buffalo, aunque Buffalo se pudo haberle agarrado un poco más. Yo creo que hubo varios errores de coaching en el lado de Buffalo. Igualmente, las cebras de nuevo tirándole la toalla a Kansas City en esa jugada en el cuarto quarter, que en realidad fue como que todos nos miramos, todos nos escribimos a la misma vez en el chat, bullshit. Travis Kelce por fin soltó los balones, 75 yardas, dos touchdowns, pero yo creo que aquí el gran ausente el domingo fue Stephon Diggs. Solamente 3 receiving con 8 targets, 3 receiving, 21 yardas.
Mira, antes que lleguemos al...
Hay que dársela a la defensa de Kansas City.
Muchacho. Antes que lleguemos a ese resumen, Luis, de acuerdo. Discúlpame. Lo que tú acabaste de decir, hay muchos de estos juegos que se están dejando llevar por las cebras, ¿entiendes? Tanto años anteriores como estos, tú sabes, ¿qué va a hacer la NFL en este momento para dar oportunidad de hacer un flag tanto defensivo? Porque acuérdate, la ofensiva ya lo tiene. Y de verdad que hay jugadas que son un poquito costosas y le cuesta. Porque yo entiendo, pues, Buffalo y fue un juegazo. El field goal también fue que el viento se la llevó para el carajo. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a depender del mal officiating de estos cabrones? Perdóname.
Pues mira, pues
¿Sabes qué?
No va a ser un carajo.
No va a pasar, exacto. Yo estoy con Dani. No va a pasar.
Es el Luis ahora, mira.
Eso lo iba a decir ahora. No, es que lo iba a decir. No va a pasar nada. Y no es una queja solamente en el fútbol, en la NFL, en el fútbol americano. Lo están viendo en la NBA, lo están viendo en otras ligas. ¿Por qué? Especialmente, siempre ha pasado. El oficial siempre va a defender hasta cierto punto a las estrellas. Y lo podemos debatir en todos los deportes ahora mismo mayores, NFL, NBA, MLB, en el fútbol, allá en Europa. Lo podemos debatir ahora mismo. Y más en una liga mediatizada, no, es que no va a pasar nada. Siempre el referee, y más ahora...
Okay.
No, justo no.
Vuelvo a reiterar mi pregunta, acuérdate. Sabemos la mala jugada que hubo cuando se fue a uno de los playoffs, los Saints, que fue un catastrophe. Esto no puede seguir sucediendo, muchacho. Esto
por
no
desgracia va a seguir. Va a seguir.
Esto no se va a corregir y más. A ver, lo vimos en New England por cuántos años, por 15 años lo vimos en New England, ¿sabes?
Lo vimos en el juego de Green Bay contra San Francisco.
Eso fue un juego exactamente nivelado. No vengas ahora a hablar mierda. Eso fue un juego nivelado. Es más, buscaron penalti. A San Francisco le dieron más yardas por penalti que a Green Bay.
Esto nunca cambia.
Héctor nunca cambia.
Montana y Steve Young y Jerry Rice, que tampoco no, tenía
pero, el trato. A Montana nunca le dieron el trato. Es más, Montana le rompieron la espalda como 5 veces. A Montana nunca le dieron el trato que le dieron a Tom Brady, por favor.
Está bien, pero se le pudieron haber roto 10.
Pero es normal. A las estrellas en los deportes siempre van a tener trato preferencial con los árbitros. Nos gusta a nosotros o no nos guste. Ahora tengo que estar de acuerdo con Dani. Tengo que dar un shout out. Y me ha sorprendido grandemente. No, por mi trabajo no he tenido break a casi ni de ver NFL. Me puse a ver este juego el domingo, uno de los juegos que vi. Y tengo que decir, la defensa de los Chiefs, ¿sabes? Como ha estado a niveles anteriores, que lo hemos visto en años anteriores, que ha sido un bend but don't break, y con preguntas porque han perdido piezas. Mano, esta defensa de los Chiefs, quizás estamos hablando más de lo que no hizo los Bills. Mano, vamos a darle un poquito más de crédito a lo que hizo la defensa de los Chiefs, brother. Vinieron a jugar este juego. Ahí yo lo tengo que decir. No tengo que darle tanto a lo que fue. Vinieron a jugar.
¿Sabes? Yo tengo que decir algo, porque nadie ha tocado este tema. Y es que, ¿sabes? Yo por lo menos salí de este juego decepcionado con Josh Allen. Por la sencilla razón de que no estoy de acuerdo que en el cuarto quarter se pusiera a tirar los bombazos que tiró. Especialmente en jugadas cruciales donde podía hacer un checkdown y a lo mejor conseguir 6 a 7 yardas y jugar el juego sencillo para poder entonces anotar, porque era un juego cerrado. Y lo que se dedicó a hacer fue bombazos, ¿sabes? Tiros de alta de una probabilidad, ¿verdad? Que se diera, que son vaguitas. Entonces, eso me decepcionó porque yo esperaba a un veterano algo más, ¿sabes? Yo esperaba más de él en ese sentido.
Tú estás entonces, demasiado acostumbrado a prospectos.
No, tal vez. Sabía que iba a salir con esa mierda. No tiene nada que ver.
Mr. Checkdown.
¿Tú sabes cuántos checkdown tiró Brosper en el último juego? Dos checkdown nada más. ¿Sabes? No tiene nada que ver con Brock Purdy.
Sí, pero este juego parece, número 18 de la temporada. Pero,
se ve que se lo estaban mamando a Luis Miguel y no viste el juego.
Está bien, pero fue el juego número 18 de la temporada.
Vamos a seguir. Porque ahora viene lo bueno. Vamos a seguir.
Pero yo te voy a decir algo. O sea, yo en esa parte yo voy a diferir contigo totalmente con lo de Allen. Porque de las dos bolas, los dos pases que le hizo a Dick, son catchable.
Eran
catchable. Stephon Diggs está todo el tiempo, dame la bola. Y cuando las millas cuentan que es cuando la tiene que coger, no la coge.
Pero había un tiro de alto porcentaje que mejor que el que tiró. Porque, oye, el juego está on the line.
Ay, pero el primer pase, el que era de 65 yardas, es un first down.
Todos eran un first down. Si la tiró unos bombazos, todos eran first down.
No, que era que estaban jugando el first down. No te estoy diciendo que si la cogía era un first down.
Te estoy diciendo que... Hay uno que tiró en third down, que fue el que yo me quedé. Pero está loco este cabrón. A ver, si te un tiro más cómodo que podía ser un first down. Tiró el bombazo.
Hubo uno. Tiró hacia el enzón.
Sí, yo me acuerdo que lo vi y me quedé gritando en el televisor.
Hubo uno que lo tiró hacia el enzón, que sí. Pero los demás, bueno, y de aquí vamos entonces a lo que cuenta. Semana de finales de conferencia. Primer juego del domingo a las 4 de la tarde. Kansas City Chiefs. De nuevo en la carretera. Visitan a los Baltimore Ravens. Los Ravens son favoritos por 4 puntos. Que la Vegas espera y todos esperamos un juego cerrado. El over and under 44.5. Yo me voy a caer para lo último en este juego, muchachos. ¿Quién quiere empezar, Luis?
Lamar Jackson, sálvanos del Swifty Bowl. 27-21 Baltimore.
¿Cuánto está? Difiero de ti, mi hermano.
No, Luis cogió ahí el over and under 44.5.
Uh-huh. Mi hermano, ¿cómo se dice? Calleyense.
Calleyano.
Okay, el calla que le guste al ano. Te digo una cosa. Perdona, es que yo soy New Yorker. Pero sabes que yo creo que Lamar Jackson en este no va a ser un pepino. Me voy a ir con la magia y yo me voy a ir. Sinceramente, me voy a ir. ¿Cuál es el over y under, Dani?
44.5.
Me voy con el over y me voy a ir con KC.
Wow.
Mira, la defensa de Baltimore para mí es la mejor defensa de la liga ahora mismo. Y tiene la mejor secundaria de la liga. El juego va a ser en Baltimore. So, yo creo que va a ser un low scoring game. Para mí que gana los Ravens 21-17.
Dale. Mira, yo siempre he sido un fanático de Patrick Mahomes. Me encanta verlo jugar. Pero yo espero que la tercera sea la vencida. Llevo 3 semanas, 2 semanas ya diciendo que va a perder. Y cuando se acaba el juego, mira el televisor y me saca el dedo. Pero yo creo que este fin de semana se me da. El nivel de Lamar Jackson hay que dársela. O sea, creo que en este momento es ese quarterback que igual que hizo Josh Allen la semana pasada, no solamente se puede echar al equipo encima, sino que puede hacer lo que le dé la gana. O sea, literalmente puede hacer lo que le dé la gana. Abonando al punto que trajo él, la defensa de Kansas City es la segunda mejor defensa que hay en los playoffs, porque empezó en los playoffs, siendo la de Baltimore la primera, pero hay más probabilidades que la defensa de Baltimore pueda parar a Kansas City que la defensa de Kansas City pueda parar la ofensiva de Baltimore, que corre alrededor de Lamar Jackson de nuevo. O sea, lo estoy diciendo porque estoy hablando de este Lamar Jackson que vimos en esta temporada. Yo creo, si me fuera a ir por el spread, posiblemente tendría que coger a Kansas City porque un field goal es no cubrir, pero para mí es 24-21, así que yo estoy barely over, y en ese 24-21 yo estoy viendo a los Ravens ganar este juego. Y de ahí nos vamos literalmente al otro lado de la nación, donde Simba y los muchachos, junto con Timón y Pumba, visitan a los 49ers. La línea 51.5. Así que lo que se espera es que esto sea bombazo va y bombazo viene. De Three Line Manila, siendo los 49ers favoritos por un touchdown. Héctor, háblame de tu equipo.
Okay.
No me sale.
Dale un brega a Héctor, bendito.
Me dejan hablar para poder. Simplemente el juego va a ser como les dije ahorita en mi discurso. El clima va a estar bueno. Acaba de salir un. Me acaba de llegar una notification que Divo Samuel acaba de practicar limitadamente, pero practicó. So, todos los caminos conducen a una victoria de San Francisco 30-24. Lo voy a poner más cerrado de lo que uno pide.
Ponte.
¿Cuánto dijiste que era el over y la línea?
50.5. 51.5. Y la línea 7 arriba de San Francisco.
Yo no voy a coger la línea. Vamos a empezar por ahí. Todavía estoy indeciso en el over-under. Todavía estoy un poco indeciso en el over-under. 57, diablo. Es un juego bombazo. Yo
51.
Me voy.
51.
Yo pensé que había escuchado 57. 51.5.
Esto es Alabama con Georgia.
No, me voy el over. Coge el over y voy en contra de la línea. Porque como dije, esto es un equipo de destino, y el destino de Detroit es llegar al Super Bowl. Lions.
Axel.
El cuñado del pueblo va a hablar en este momento. El cuñado del pueblo va a decir que en este momento va a ser 27-24 Lions. 27-24 los Lions. Hutchinson va a tener, Hutchinson va a tener quizás dos hasta tres sacks, y lo ponemos aquí. Cuñao.
No sé qué te no podía estar puro
odio. Estoy haciendo un lip syncing de lo que tú hiciste la semana pasada.
Yo quiero decir una cosa antes.
27-24 Lions van para el Super Bowl.
Yo quiero decir algo.
Voy a hacer mal.
Porque estamos grabando, no estamos grabando en video, así que esto no se pudo ver. Yo no sé si ustedes notaron, pero esto es hasta spooky. Cuando Axel dijo el score y dijo los Lions, las luces en su casa empezaron como que a subir. Y no estoy jodiendo, estoy hablando en serio. O sea,
yo lo segundo.
Yo no sé si eso fue que le dio un cue a Mili allí de que se pusiera a joder con las luces, con el dimmer o algo, pero las luces empezaron a subir y a bajar. Cuando dijo el score.
Ese es NFL 100x35, para que sepan. Eso no es un clapón ni nada. Eso es NFL 100x35. Eso va a pasar. Le estoy diciendo 27-4.
¿Ya sabes qué?
Y dos sacks de Hutchinson.
Yo me voy a montar contigo en ese car, en esa guaguita. Y no voy a decir nada más que no sea que me voy a montar contigo en esa guagua 27-24 online.
Eso, güey.
Bueno, pues.
Alegro.
Alégrate por este, Héctor.
Ay, Dios mío,
Conference Championship.
Me alegro que haya tanto puro odio en este panel hoy, este puro odio que da envidia.
El que trajo el puro odio a este podcast.
Ahora mismo, a lo mejor que están en el barquito de Off Season of the Sea montado, mientras yo estoy, mira, ahí en tierra todavía, ahí cogiendo fresco en la tierra, viendo el mar.
Mira, este podcast lleva 11 años.
Héctor,
este podcast lleva 11 años. De los 11 años yo estuve 8 recibiendo este mismo odio, así que pues.
No. Héctor, aquí estoy sentado en el off-season con una copita de vino vividor. Te tengo un asiento aquí al lado esperando. La botellita está ahí en chill.
Ahora estás bebiendo vinito, te refinaste.
Papi, aquí es de todo, tú sabes que siempre, lo que pasa es que me recibe, la doña me recibió como un...
Mira, la temperatura en calle tiene que estar en 70 o menos, ¿cierto o falso?
Eso es cierto, menos.
Lo menos que esperamos este fin de semana es que prendan en fuego el lago. Eso es lo menos que esperamos.
Bueno, ya está encendido, ya después, ya que Harbaugh se fue.
Si eso no sucede, vamos a estar totalmente decepcionados. Pero los que nunca se decepcionan, todos los que nos escuchan aquí en NFL 135, otra semana más, necesito dar una pauta a las cositas nuevas que estás haciendo.
Por cierto, espérate, noticia de college football. Aparente y alegadamente, se fue Jim Harbaugh de Michigan, se fue para los Chargers, y hacen noticia.
Sí, eso lo dijimos ya ahorita.
El offensive coordinator, que se me escapa el nombre ahora mismo, que fue el interim coach durante la suspensión, ya se está hablando de que va a ser el nuevo coach. Lo que sucede es lo siguiente: por ley en el estado de Michigan tienes que esperar 7 días y tener, o sea, cuando tú haces un opening en el estado de Michigan, tienes que tener tienes que por lo menos tener mínimo 7 días el posting para tú poder rellenar cualquier vacante de empleo. Así que ya los rumores se saben que en los próximos 7 días, cuando termine ese tiempo, el Offensive Coordinator de Michigan va a ser el nuevo head coach. Nada, muchachos, gracias siempre por tenerme. Los felicito por la labor que están haciendo. Estaré por ahí siempre que las labores me permitan. Nada, estamos de vez en cuando ayudando a los panas allí en la lucha libre, así que nos pueden seguir en el rap de la lora, todo lo que es lucha libre boricua, lucha libre americana. Estamos allí colaborando de cuando en vez y de vez en cuando, así que cuando los fanáticos de la lucha libre nos pueden seguir allí. Y obviamente NFL en la casa de NFL 100x35. Se les quiere siempre, mis amores.
Bueno, y con eso despedimos esta semana. Disfruten los juegos el domingo. Pues tenemos 2 semanitas de puro calor con el Super Bowl. Hasta la próxima, mi gente.
Cheque.